Sí, Miguel, tiene que ver con la promulgación de la ley de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. Esto tuvo lugar el día martes, fue acompañado Alberto Fernández por Matías Culfas y por referentes y referentas de los diferentes espacios que promueven, digamos, el uso de cannabis medicinal. Vamos a escuchar, si les parece, antes de charlar con nuestro invitado el día de hoy, al presidente Alberto Fernández el día martes, justamente cuando se promulgó la ley. Lo escuchamos.
Esta es otro triunfo de la sociedad contra la hipocresía. Yo he visto a lo largo de mi vida muchos momentos en donde hubo una reacción social contra la hipocresía para demandar terminemos con la hipocresía. Lo vi con la ley de divorcio. Y muchos decían, no hagan eso porque miren que el divorcio vincular va a generar que todo el mundo se divorcie. Se divorcian los que dejan de quererse. Los que se quieren no se divorcian. Pero la hipocresía decía, no legalicemos eso. Ahí le ganamos a la hipocresía. Pasaron los años y vino el tiempo del matrimonio igualitario. Y era tremendo la discusión que se daba. Y uno la veía cotidianamente. Soy un empedernido luchador contra la hipocresía. Les dije, ha llegado la hora de que la interrupción del embarazo voluntario deje de ser un delito. Todas esas fueron batallas que hemos dado contra la hipocresía.
Bueno, lo escuchábamos ahí al presidente Alberto Fernández hablando un poco del fin de la hipocresía y haciendo por ahí algunos paralelos con otro tipo de leyes de ampliación de derechos y demás. Si te parece, Miguel, lo saludamos
sí,
a
claro.
Ignacio Canaval para hablar de este tema, que es integrante de UPAC, es psicólogo y coordinador de uno de los dispositivos de abordaje de consumos problemáticos dependiente de Sedronar aquí en la ciudad de Rosario. Ignacio, buen día, te saludamos aquí desde Buen Día Nacional, ¿cómo estás?
Hola, buen día y muchas gracias a todos ahí por el llamado.
No, por favor. Bueno, Ignacio, finalmente salió esta esperada ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. ¿Qué cambios viene a introducir en lo concreto?
A ver, en términos reales, bueno, primero desde los movimientos que estamos trabajando en esta temática del cannabis, creemos que es un avance interesante y radical en relación a que es después de la ley de cannabis medicinal, que ya tiene unos años, que fue como el principio de terminar con estos momentos de total ilegalidad, sí. Se da marco por primera vez. Primero se oficializa que el cannabis medicinal ya tiene un marco de producción, porque si bien había un acceso a través de la ley de cannabis medicinal, ahora ya lo que marca, por eso viene la ley de culpas, es una ley de producción, es una ley que apunta a construir una industria nacional de el cáñamo industrial, que no es propiamente cannabis medicinal, sino sí. Un cáñamo de tipo industrial para otro tipo de usos, y principalmente cannabis medicinal, que es lo que nosotros conocemos como básicamente flores de una cierta calidad para utilizar para pacientes, para nuestro país, y principalmente creo que también la ley está apuntada, por eso se dice que a 2024 va a tener un mercado de unos casi 50 mil millones de dólares, porque también tiene un fuerte interés en la producción para la exportación, y de hecho viene a legalizar el marco de ya producciones que ya existen en distintas provincias de nuestro país.
Ignacio, la ley prevé también la creación de esta agencia, Aricame, de esta agencia que otorgaría las licencias, y uno de los, por lo menos de los fundamentos, en lo teórico, después hay que ver cómo se lleva la implementación de esto, es otorgar estas licencias priorizando a cooperativas, a organizaciones sociales y demás. Cuando se dio el debate en el Congreso, quería preguntarte puntualmente por este punto, porque hubo algunas objeciones en torno a esto, a de por qué estas cuestiones no las manejaban las mismas provincias. ¿Qué lectura haces de esta agencia, de cómo se va a implementar, de si va a tener facilidades para implementarse, de cómo va a llegar, de si realmente va a ser federal?
A ver, como que tiene distintas aristas interesantes para pensar esta ley, algunas contradictorias y otras más positivas. A ver, en primer término, tenemos que no olvidarnos que tiene una contradicción importante en relación a que no deroga ninguno de los artículos de la ley 23.737, que es la ley de drogas, así que para los escuchas, esto no va a solucionar la problemática principal del cannabis, que es las personas detenidas en relación al cultivo de cannabis para uso adulto, uso recreativo, o para la producción de cannabis para uso medicinal, para aquellos que existe el Reprocan, que es un sistema de ingreso ahí a base medicinal, podrán hacerlo, pero sin eso continúan en la ilegalidad. Por ejemplo, los muffins que salieron el otro día como nota de color, porque vendría más mágico, eso seguiría siendo ilegal. En relación a la producción ya a grande escala, sí da un marco mucho más claro, en donde grandes empresas van a poder producir, después donde en cuestiones provinciales van a poder producir. Sí hay una cuestión ahí a discutir que se planteó en relación a los aranceles, en relación a que las provincias tengan mayor injerencia, porque al haber un organismo nacional que determine, lo que se pidió principalmente en el Congreso es que esa conformación de ese organismo tenga primordialmente personas que representen a la provincia y no personas que representen a organismos del Estado como el CONICET y distintos lugares. Ese es un punto que, bueno, discutible de la ley. Creo que se podría haber apuntado mucho más a una organización federal, y hay un interés más interesante, me parece, que es que por primera vez va a haber cooperativas pequeñas productivas que puedan cultivar para hasta 150 personas, que por ejemplo yo participé de una asociación que se llama UPAC, y dentro de ese marco podríamos tener una producción cooperativa para hasta 150 personas, que si bien es un límite extraño, porque ¿por qué una empresa como Elea va a poder producir, por ejemplo, para una cantidad determinada y una cooperativa tiene esa limitante? Porque esa limitante supone que podría, de alguna manera, recurrir al mercado ilegal, porque si no, no tendría sentido por qué poner ese límite. Pero bueno, dentro del marco posible, es un marco positivo. El análisis es que es una ley positiva y que se estamos legalizando, regulando algo que actualmente ves que hay dentro de la ilegalidad. Es mejorable, es perfectible esta ley, claramente. Pero de alguna manera también tenemos que aclarar que dentro de las posibilidades es mejor que exista esta ley que no exista claramente.
Ignacio, para los que no estamos en tema de cannabis, digamos, y entendemos que esto no legaliza el consumo de tipo recreativo, la consulta es qué tipo de plantas se van a poder producir. ¿Son las mismas que se utilizan, por ejemplo, para el consumo personal o el cannabis con fines terapéuticos y este denominado cáñamo industrial es otro tipo de planta, tal vez con menos THC, con componentes diferentes a los de la planta tradicional que podemos tener, por ejemplo, en un balcón?
Es muy interesante, la verdad. Las que se refieren al cáñamo industrial sí son otro tipo de plantas. Son plantas que por su selección natural no tienen prácticamente psicoactividad y tienen mucha más fibra, porque a lo que se apunta es no a la producción de los famosos cogollos, las flores de la planta, sino que se apunta a la fibra. Eso sí son otro tipo de plantas que en general nosotros no estamos acostumbrados ni a ver ni a cultivar, porque en general el mercado negro y la gente que utiliza cannabis lo busca para su lado psicoactivo, su lado medicinal, que propiamente no está en el cáñamo industrial, si bien se puede tener en pequeñas cantidades. Y las que son del cannabis medicinal propiamente, sí, si bien existen algunas variedades específicas que son más altas en CBD o más altas en THC, como que uno puede tener cierta selección en relación a un cultivo de esa cantidad de producción, sí prácticamente serían las mismas que nosotros tenemos en nuestros patios, nada más que cuando uno habla de cannabis de grado medicinal, tiene que tener un mucho mayor control de lo que se llama la trazabilidad. Tiene que tener...
Uy, que estaba tan interesante.
Venía interesante...
Una llamada en espera, me parece. A ver.
Venía interesante el tema de, bueno, cómo es la producción, ¿no? Si se quiere una escala definida por la ley y demás, sí, para cumplir también con nuestros cupos y demás. A mí me interesaba también esta cuestión más agronómica, si se quiere, respecto de cómo es la producción. Pero bueno...
Ya volveremos, porque también otra de las cosas que me parece que es interesante que mencionaba Ignacio es esta cuestión de la coexistencia de esta ley con la ley de drogas vigente, que es una ley muy retrógrada, claro. No solo retrógrada, sino muy criminalizante, digamos.
Ahí lo recuperamos, Luz, a ver.
Ignacio, ¿nos escuchás?
Sí, ahí lo escucho.
No, estabas contando un poco cómo las características de la producción y a mí también yo tenía pendiente consultarte, bueno, ¿a qué escala, no? ¿Cómo son las superficies más o menos recomendadas o las que crees que son las adecuadas para producir a esta escala el cultivo? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cómo serían, digamos, los espacios, no, dedicados a la producción?
Va a haber distintas producciones. Para que ustedes se den una idea, en lo que es el Reprocan, que es lo que autoriza cannabis medicinal, era hasta 9 plantas. que ese es el cultivo que pueden hacer por persona.
Claro.
Hasta 150 plantas va a ir variando en relación a la cantidad de espacio, puede variar entre 4 hectáreas, 2 hectáreas, va a depender del tipo de cultivo. Y ya lo que son grandes producciones, estamos hablando ya de hectáreas más grandes. Por ejemplo, ya Jujuy está planificando agrandar su cultivo y llegar a las 50 hectáreas. La Rioja ya tiene un cultivo que ya tiene creo que unas 20 hectáreas. O sea, depende del lugar, van a ir apareciendo ahora distintas producciones con distintos tamaños, porque va a autorizar en diferentes producciones. Por ejemplo, el CONICET también tiene su propia producción con el INTA. Uh-huh. Va a haber distintos espacios en relación a las autorizaciones. Creo que de alguna manera este ente va a ser el que regule los tamaños, pero sí esperamos en breve la regularización de cultivos ya en nuestro país que hay, que son de varias hectáreas. Así que se viene un momento donde va a haber una industria nacional que va a florecer, claro, en ese sentido, y donde va a haber... creo que las problemáticas más interesantes ahora va a ser la generación de toda la cadena de producción y la cadena de valor, y también al mismo tiempo va a haber que haber todo un análisis en relación también a estas pequeñas producciones, a la seguridad, porque también va a haber que son cultivos que la producción tiene un gran valor y va a tener que tener también en relación a su seguridad un trabajo particular que otros cultivos por ahí no tienen.
¿Y quiénes crees que se van a interesar en producir, no? Digo, agricultores de escala mediana que ya trabajan con otro tipo de cultivos, nuevos actores, digamos, que pueden de alguna manera irrumpir en la economía aprovechando el rédito económico que puede traer esto. ¿Cómo lo ves?
Realmente este es el momento donde creo que el gobierno y este nuevo ente va a tener que ser el que regule quiénes sean los grandes productores. Creo que hay existe todo un colectivo de los que ya previamente estaban produciendo cannabis desde el lado de las organizaciones sociales, que estaban cubriendo, que estuvieron proveyendo de cannabis en la ilegalidad a un montón de personas, a los casos más famosos de las madres que se plantan, a las distintas personas. Ha sido históricamente las organizaciones sociales que las que han producido cannabis, y creo que van a estar ahí bastante al pie del cañón, va a haber bastante de eso. Y creo que también va a tener que haber un fuerte trabajo de regulación en que, como todo commodity, los grandes emprendimientos económicos van a ser los que tengan más dinero para invertir y los que tengan más interés en ese sentido. Entonces ahí, en ese momento, está desde ELEA teniendo grandes producciones, el gobierno de Jujuy, el gobierno de La Rioja, el gobierno de Santa Fe. Distintos gobiernos están haciendo distintas producciones. Creo que va a ser un momento donde va a ser interesante a nivel económico. Creo que donde tenemos que poner el eje nosotros es apostar a las pequeñas organizaciones sociales, a estas pequeñas producciones de 150 usuarios, como el mejor modo para distribuir de alguna manera el ingreso de esto. Y al mismo tiempo, como decía ahí Alberto, en esto de la hipocresía, creo que es sacarnos una gran careta, entrar en un producto a nivel mundial de una manera interesante. Y creo que también no nos tenemos que olvidar que sigue habiendo personas presas por cultivar cannabis al mismo tiempo que está esta ley de cannabis de producción a gran escala. Así que lo que tenemos que hacer ahora para realmente terminar con la hipocresía es acomodar la ley de drogas para que aquellas personas que decidan de alguna manera consumir cannabis de uso adulto, que ya está regulada la producción a nivel nacional, no vayan presos al mismo tiempo por tener una plantita en la puerta de su casa.
Clarísimo, Ignacio. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, muy esclarecedor. Y bueno, ahora apuntando a eso, entonces, el próximo debate que deberá venir entonces será el tema de la ley de drogas, ¿no?
Esperemos que sea así, pero de todas maneras contento de que ya podamos directamente ya estar trabajando en producción y que las organizaciones sociales que tanto venimos trabajando en esto podamos cultivar. Es una alegría muy grande.
Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, que tengas buen día. Hablábamos con Ignacio Canavale, él es integrante de AUPAC, psicólogo y coordinador de uno de los dispositivos de abordaje de consumo problemático, un rol más que interesante para empezar a pensar estas cuestiones, no solo desde el ámbito productivo, que es más que importante, digamos, por la generación de puestos de trabajo que esto va a traer y demás, y porque, bueno, se abre otro mercado, ¿no es cierto? sino también desde el ámbito de la salud y también desde la cuestión de los consumos problemáticos, ¿no? Empezar a, justamente como decía el presidente Alberto Fernández el otro día en el discurso, a corrernos del lugar de la hipocresía para empezar a charlar desde otros lugares este tipo de cuestiones tan urgentes para nuestra sociedad de hoy en día.